¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche. Nos vamos a adentrar esta noche en un tema que tiene de cabeza, literalmente, hablando del mundo político, por supuesto. Bueno, también de la sociedad civil, ¿no? Es un escándalo en todos los medios. Que es un hecho que involucra al expresidente Mario Abdo Benítez, expresidente del Paraguay, y a ocho exfuncionarios de su gobierno. Es un caso que se ha desarrollado en las últimas horas, ha habido varias actualizaciones, pero, a ver, de entrada, así rápido le explico, le resumo. ¿De qué acusan al expresidente Mario Abdo Benítez? Son diferentes cargos legales, pero prácticamente dicen que era un esquema dentro de su gobierno que buscaba generar investigaciones penales en contra de figuras del Partido Colorado, ahora figuras contrarias a la corriente del expresidente Mario Abdo Benítez, incluidas entre ellas el expresidente Horacio Cartes, es decir, que coordinaba con fiscales o autoridades para crear casos penales en contra de aquellos que iban contracorriente dentro de su partido, ¿sí? Por supuesto, el expresidente, esto es presunto, todos estos son presuntos, el expresidente lo niega. Hay una filtración de unos chats que tendrían que ver presuntamente con el caso. El fiscal general entonces cambia el equipo que estaba haciendo la investigación, pero al mismo tiempo dice, bueno, a ver, una cosa son los chats y otra cosa es la investigación que se llevó a cabo durante 7 meses recabando evidencia, ¿no? Información. Entonces, no queda claro si el fiscal general, Emiliano Rolón, está defendiendo la investigación y descartando los chats o poniéndolos en dos cajitas separadas, cuando mientras tanto la defensa del expresidente Abdo dice esos chats son la prueba de que de lo que se nos está acusando es mentira, es falso. Todo esto, por supuesto, se tendrá que dirimir en la justicia, pero también en el legislativo, porque pues se le tiene que llevar al legislativo para que se quite la inmunidad al expresidente Mario Abdo, porque es legislador vitalicio por el simple hecho de haber sido presidente del país. Así que es un caso muy complejo, pero que llega hasta los más altos niveles del propio Partido Colorado, ¿sí? El expresidente Cartes, el expresidente Abdo y el actual presidente Santiago Peña, ¿eh? Así de complejo. Y ayer tuvimos una falla técnica completamente fuera de mis manos, fuera de mi control, y le tenemos entonces pues lo que se convirtió en una deuda, ¿no?, con nuestra audiencia, la continuación de la entrevista que hacía ayer con mi invitada Margarita Guille sobre las formas emergentes de violencia contra la mujer en nuestra región y la presentación en primicia de este trabajo de investigación que hace con su fundación. Le tengo la segunda parte entonces, que ayer no se pudo transmitir, le repito, por situaciones completamente fuera de mi control. Pero hoy aquí estamos, le agradezco que nos acompañe y vamos a iniciar entonces con Paraguay. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Abdo. El hashtag es Conclu Abdo, el apellido del expresidente Mario Abdo, Conclu Abdo. Sus comentarios entonces a mi cuenta en X, antes Twitter, @soyfdelrincón, con la etiqueta o hashtag o numeral Conclu Abdo, Conclu Abdo. Le decía yo que es el expresidente Mario Abdo el que está ahora pues en todas las portadas de los diarios allá en el Paraguay, porque la fiscalía lo imputó por esto que legalmente se define como revelación de secretos. Esta acusación habría filtrado supuestamente informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes para perjudicar a rivales políticos. Eso es lo que dicen en la investigación, ¿sí? Ahora, le decía yo, se ha desarrollado en las últimas horas la historia porque en las últimas horas da un giro inesperado cuando el Ministerio Público aparta entonces a los dos fiscales que llevaban la causa. Los aparta por la aparición de estos chats que ya le mencionaba. La trama es muy complicada, se la traté de simplificar, pero vamos a empezar desde el inicio para que usted la entienda más a detalle. ¿Qué dice la fiscalía? Dice que el expresidente Mario Abdo Benítez y otros 8 exfuncionarios ahora, implicados, buscaban entonces generar investigaciones penales. Esas investigaciones penales eran en contra de rivales dentro del Partido Colorado. Recuerde que dentro del Partido Colorado hay diferentes corrientes, por supuesto, ¿sí? Algunas de esas corrientes, los cartistas, serían los que estarían en contra, por decirlo así, ¿no?, políticamente hablando, del expresidente Mario Benítez. Y la Fiscalía dice entonces que, Mario Abdo Benítez, la Fiscalía dice entonces que se hacían desde el frente del expresidente Mario Abdo Benítez investigaciones penales contra esta corriente dentro del Partido Colorado. ¿Para qué? Debilitarlos electoralmente. ¿Y quiénes son esas figuras concretamente? El expresidente Horacio Cartes y el ahora presidente Santiago Peña. Es importante mencionar que la acusación surge justamente a raíz de una denuncia que hace el propio expresidente Horacio Cartes. Sin embargo, el Ministerio Público decidió apartar a los fiscales porque entonces se filtran estas conversaciones, estos chats del abogado de Cartes, Pedro Velar, con el fiscal Aldo Cantero. ¿Sí? Esto lo publica el diario ABC de Paraguay. Y en uno de esos supuestos chats, el abogado presuntamente da instrucciones al fiscal Cantero y este supuestamente le responde: vamos a luchar y nosotros seguimos. O sea, a ver, para que me entienda, esto sería en sentido contrario, ¿sí?, de lo que se le acusa al expresidente Mario Abdo Benítez. Ahora con estos chats iría en sentido contrario, de que se estaría coordinando para ir en contra y acusar al expresidente Mario Abdo Benítez. ¿Sí? ¿Entiendes? Son las dos. Las dos tienen el mismo fondo y la misma intención, pero una va de ida y otra va de vuelta. ¿Qué es lo que dice Pedro Velar, el abogado de Cartes? Dice a Noticias Paraguay que negaba categóricamente la veracidad de estos supuestos chats y aseguró que no son reales ni ciertos y que lo que se pretende es dañar la investigación porque él es el abogado del denunciante. Por supuesto, yo le estoy dando a conocer estos chats, pero nosotros no hemos podido confirmar de forma independiente la autenticidad de estas conversaciones, de estos chats. Y bueno, pues hemos estado intentando contactar con Ovelar y con los ya exfiscales del caso para obtener comentarios. Sin embargo, ya hay comentarios importantes que tienen mucho peso y que son directamente del fiscal general del estado, Emilio Rolón. Así que, pues, vamos a tratar de poner en contexto lo que dice Emilio Rolón también desde la perspectiva de la defensa del expresidente Mario Abdo Benítez. Es uno de sus abogados que me acompaña esta noche y vamos con él. Le doy la bienvenida a Carlos César Trapani Ibarra, abogado del expresidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Abogado, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. El gusto es mío. Un placer estar con usted y con toda la audiencia que le sigue.
Qué amable. Muchas gracias. Mire, ya estaba yo explicando el caso prácticamente para que nuestra audiencia internacional lo entienda. Pues ahora ustedes estarían acusando de lo que se pretende acusar al expresidente Mario Abdo Benítez, ¿no? De que se habría fraguado o coordinado con el brazo de la justicia, con el Poder Judicial, esta presunta acusación de Mario Abdo Benítez a raíz de los chats que se publican por parte de ABC. ¿Es así? Es decir, ¿ustedes ahora toman esto para ir en sentido contrario?
Fernando, creo que resumiste bastante bien cuál ha sido toda la dinámica, cuál ha sido el curso de los hechos. Creo que es paradójico, ¿no?, de lo que se acusa, es decir, se acusaba falsamente de que se habían generado una especie de esquema para fraguar informes que perjudicaban al expresidente Horacio Cartes, y es por eso que él denunció a su sucesor, al expresidente Mario Abdo Benítez, cuando el día de ayer hemos visto que, tal cual como lo presentaba, la cosa es inversa, ¿no? Estamos ante una fiscalía que estaba armando el caso en contra del expresidente Mario Abdo Benítez bajo instrucciones precisas, siendo orientado por el abogado del expresidente Cartes, reportándole de los avances, reportando el cumplimiento de sus sugerencias y sus directrices.
Ahora, me llama mucho la atención, y esto ocurrió hace unas horas, y quisiera su punto, a las declaraciones de el fiscal general Emiliano Rolón. Él, al ser cuestionado, por supuesto, sobre la investigación y los chats, mete un elemento que, desde mi perspectiva, trata de separar cualquier contenido que se haya filtrado con la investigación que llevó a cabo la Fiscalía o el Ministerio Público, diciendo así, lo voy a citar textualmente, abro comillas, dice: a lo largo de 7 meses se conformó un equipo de trabajo bajo la coordinación de una fiscal adjunta y 3 fiscales que en su momento empezaron a actuar, acumulándose, dice, y lo subrayo, evidencias sobre aspectos esenciales que hacen al hecho punible. La acreditación del elemento penalmente relevante y la certificación de la responsabilidad penal que están delineados en un denso escrito de la imputación. Cierro comillas. Y acusa que no cuestionaron las deficiencias investigativas desde su frente. Pero él aquí defiende la investigación, es decir, no le da peso a los chats como algo que pudiera cambiar el rumbo de la investigación y los elementos recabados. ¿O cómo lo interpretan ustedes? Me parece a mí que está defendiendo la investigación en contra del expresidente Benítez, Mario Abdo, perdón.
Absolutamente. Entendemos que está convalidando la investigación a pesar del escándalo que reveló una colusión entre el abogado del denunciante y el fiscal que estaba llevando a cabo una investigación. Lo llamativo, diría Fernando, es, fíjense que mientras que una denuncia que no contaba con ningún elemento para darle entidad, que se convirtió en una imputación que sigue sin tener ninguna sola, digamos, siquiera referencia a cómo se llevó a cabo esa supuesta manipulación de informe de inteligencia, mientras eso prospera, Fernando, mientras eso prospera, vemos que ante la revelación de estos chats, en realidad el Ministerio Público, el Fiscal General del Estado, a la par que con esta valida la investigación, al mismo tiempo no toma ninguna medida al respecto. Digamos, él no ha abierto una investigación penal, bueno, él no ha tomado medidas. Sí.
Bueno, no por justificar al fiscal general Emiliano, porque se lo pregunta, él estaba en un viaje, usted sabe que lo interrumpió y regresó precisamente para cambiar al equipo de fiscales que sigue el caso del expresidente Mario Abdo. Y él dice, a ver, vamos por partes, déjenme terminar de llegar, cambiar al equipo de fiscales, y vemos entonces ya el proceso que se puede abrir para investigar estos chats. Desde el frente acusador, por decirlo así, dicen que estos chats son falsos y que se están utilizando precisamente para desviar la atención del eje de la investigación. Por supuesto, yo le pregunto si ustedes tienen o tenían conocimiento de estos chats, si los toma por sorpresa, y es que hoy en día, digo, con la inteligencia artificial, se puede crear cualquier cosa, ¿sí? Hasta mi voz, mi imagen y reproducirlo, que ya fuimos víctima de eso, por cierto, de lo que quiero comentar. Entonces, me parece muy temprano para convalidar estos chats. ¿O ustedes tenían conocimiento previo de los mismos? ¿Cómo le dan tanto peso si no sea ustedes mismos, digo, si ya lo dice usted, no se ha abierto una investigación penal en torno a esto? Respóndamelo después de la pausa, abogado, si le parece. Estoy con el abogado Carlos César Trapani Ibarra, es el abogado del expresidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Regreso con él. Continúo conversando con Carlos César Trapani Ibarra, es abogado del expresidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Hablábamos de los chats, abogado, y yo le decía, bueno, ahora ustedes también están de alguna forma utilizando esto de los chats, pues como es entendible, para tratar de hacer ver que fue planeado al revés, desde el otro lado, crear esto para acusar al expresidente Mario Abdo Benítez. Pero yo le pregunto, ¿no se están adelantando ustedes también a convalidar unos chats que, vamos a decirlo así, no han sido investigados a un fondo que la propia fiscalía, ¿no?, el propio fiscal Emiliano Rolón, no le da todavía el peso que quisieran ustedes que le diera? Vaya, ¿no se están anticipando? ¿No les puede salir el tiro por la culata, como se dice?
Gracias, Fernando. Respondo primero a una de las cosas que habías dicho, aludiendo a las declaraciones del fiscal general, que refirió que no se había cuestionado la imputación, que no se había cuestionado el actuar fiscal. Hemos cuestionado de manera furibunda el contenido del acta fiscal y de la imputación que se hizo al expresidente Mario Abdo Benítez, al exsecretario de Estado y a otros funcionarios, objetando que todas las afirmaciones son falsas y que no tienen ninguna sola referencia que permita siquiera sospechar y darle entidad. Eso es lo primero que hemos hecho. A continuación, a renglón seguido, nos hemos encontrado con esta revelación de los chats. Y usted me pregunta si sabíamos de la veracidad y si nos sorprendió. Mire, de la veracidad yo no podría pronunciarme, pero sí le diría una cosa, que es lo sorpresivo, que es lo realmente singular del proceder del sistema de administración de justicia y especialmente del Ministerio Público, de la Fiscalía, y es la selectividad. Mientras una denuncia contra un expresidente que no tiene ningún solo elemento, que no es acompañada por ninguna sola prueba, es admitida y es reproducida fielmente por el Ministerio Público, por el órgano acusador, como usted decía, frente a esta revelación no se ha dado un solo paso para investigar. Para mí el desbalance que hay entre una forma de proceder y otra es enorme. Me preguntaba si es que esto nos sorprendía. Yo le diría, ¿es llamativo? Sí, puede ser llamativo, pero déjeme contarle un poco el contexto en el que estamos viviendo en la República del Paraguay. En la República del Paraguay
antes de que me dé el contexto, abogado, es que sí me parece que en el sentido de que no se ha dado un solo paso con el tema de los chats, pero sí se ha evolucionado en la acusación en contra del expresidente Mario Abdo Benítez. Digo, a ver, seamos concretos. Hay una investigación, según el propio fiscal, de 7 meses. Esto de los chats, ¿qué tiene? No tiene ni 24 horas. Entonces, me parece desbalanceado decir que mientras en una cosa se avanza, en la otra no. Bueno, en la otra hay 7 meses, de acuerdo al propio fiscal general. Y en lo de los chats, no ha dicho que no se hará nada. Lo tienen que hacer. De hecho, van a tener que actuar de oficio porque hay una acusación. Pero no podamos esperar en 24 horas que ya se tenga un resultado de veracidad o no sobre estos chats y el origen. ¿No le parece que sería mucho más balanceado y justo verlo así?
No me parece, Fernando, y repito, ¿no? Yo no estoy diciendo que el fiscal general, tras su arribo, después de su viaje y al interiorizarse de lo que pasó, tenía que comprobar la veracidad de los hechos. Le estoy diciendo que no ha tomado medidas que sean realmente tangibles, que demuestren la voluntad del Ministerio Público de querer averiguar sobre este punto, simplemente. Usted insiste, y lo ha dicho varias veces, los 7 meses de la investigación. Ha hablado mucho de eso, el fiscal habló de los 7 meses de investigación. 7 meses, 10 meses, 12 meses de investigación para arrojar como resultado una imputación que, de nuevo, está llena de puras patrañas que no tienen prueba. Fernando, no hay una sola afirmación que permita decir cuándo y cómo ocurrió con relación al expresidente Mario Abdo Benítez. Entonces, ¿por qué yo hablo de selectividad y por qué hablo de desbalance? Hablo porque no se ha siquiera abierto la puerta para decir vamos a empezar a investigar esto. Y agrego una cosa más que me parece importante decir. ¿Cómo es el contexto en el que se ha llevado a cabo esa investigación durante estos 7 meses? Varios de los funcionarios, de las personas que estaban siendo involucradas en ese proceso penal, en esa investigación que empezó hace 7 meses, en reiteradas oportunidades han intentado acceder a la investigación para poder defenderse. Siempre se le ha negado eso. El primer acto investigativo que derivó en esta imputación, ¿sabe cuál fue? En el minuto 1 que ocurrió, se le preguntó a los medios de comunicación del Paraguay quiénes son los periodistas que escribieron tales notas en prensa gráfica y de dónde sacaron la información. Este es un caso construido sobre la violación de la libertad de prensa. Sí. Este es un caso construido sobre el amedrentamiento a los medios de comunicación.
Bueno, abogado, ¿qué le puedo decir? Soy el primer defensor de la libertad de prensa. Ya están queriendo investigar a los periodistas y al medio que publique estos chats, y pues no, eso es una violación a la libertad de prensa. Ahí sí estoy completamente de acuerdo con usted, y me parece que sería una violación, además, en el ámbito constitucional, usted lo sabe, que dejaría muy mal parado también al actual presidente Peña en ese sentido. O sea, vamos a ver hasta dónde llegan con eso, porque es también muy delicado. Le puede sumar incluso a pues el peso que pueda tener en este caso la defensa que hacen ustedes. A ver, pero vamos un poquito más atrás. ¿Es cierto que durante el gobierno del expresidente Mario Abdo, porque aquí hablamos de eso, hubo una investigación en contra del expresidente Horacio Cartes? Sí, eso es un hecho. Ahora, que también es muy contradictorio, porque al final, pues, no procedió. Entonces, vamos a suponer que se están apoyando en eso para decir, aquí está, la prueba que yo tengo es la investigación que hubo en mi contra. Pero bueno, en término, no hubo afectación. ¿Cómo separar una cosa de la otra? Es decir, porque sí se da esa investigación durante el gobierno del expresidente Mario Abdo. ¿Por qué no creer que, en efecto, dada el choque de corrientes dentro del Partido Colorado, pues es un golpeteo político? No hubo una afectación como tal, sino pues bajar, por ejemplo, niveles de popularidad. O sea, estos movimientos los vemos en otros países. ¿Por qué no pensar que esto fue así?
Mire, Fernando, el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez ha sido reconocido, e incluso eso ha sido recientemente, digamos, reiterado por voces en el debate público internacional, expresidentes, ha sido reconocido por su lucha frontal y abierta contra el crimen organizado. En el marco de esa lucha frontal y abierta contra el crimen organizado, el organismo encargado de prevenir el lavado de dinero ha hecho lo único que tenía que hacer, y es reportar operaciones sospechosas y inteligenciar a las instituciones a cargo, en este caso a las que hacen parte de la justicia, con inteligencia financiera sobre posibles delitos. Durante este tiempo, el expresidente Horacio Cartes ha merecido sanciones internacionales, ¿sí? Ha sido declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos en el marco de su sistema legal, también ha entrado a la lista OFAC su grupo empresarial. Las instituciones que estaban a cargo del expresidente Mario Abdo Benítez, por la atmósfera institucionalista, democrática, han podido realizar sus funciones. Que no hayan prosperado luego que esa información que ellos suministraron, proveyeron a la fiscalía, no haya prosperado, a mí el único sabor que me deja es, de nuevo, selectividad. Y yo me refería, Fernando, a que esto tiene un contexto mucho más amplio, porque estamos hablando de un déficit institucional en la República del Paraguay. Un profundo déficit institucional.
A ver, nada más para aclararlo. Porque sí, luego se malinterpreta, abogado. Me dice lo de el expresidente Horacio Cartes, ¿no? Y me dice selectividad. Es decir, no procedió. Y usted menciona la palabra selectividad. A ver, acláremelo después de la pausa, por favor. Me está diciendo usted que hubo coordinación desde su frente, ¿no? ¿Piensan que se coordinó con la fiscalía para no afectar al expresidente Horacio Cartes? Es decir, me da un contexto internacional que es cierto sobre el grupo empresarial del expresidente Cartes, el propio expresidente Cartes. Pero cuando me dice selectividad, y no sé si malentendí, pero no sé, entre líneas siento que me está diciendo... Fue protegido por el Ministerio Público. ¿Es eso lo que quiere decir? Dígamelo después de la pausa, digo, para aclararlo, ¿no? Para aclararlo. Estoy con Carlos César Trapani Ibarra, que es el abogado del expresidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Ya vengo. Estados Unidos va a restringir la exportación de artículos y servicios de defensa estadounidenses a Nicaragua y también la importación de esos artículos desde el territorio nicaragüense, según lo informa y lo confirma el Departamento de Estado. El gobierno estadounidense modificó el reglamento de tráfico internacional de armas, ITAR, por sus siglas, para actualizar la política comercial de defensa hacia Nicaragua. Washington detalló que la decisión responde a lo que califica de una profunda preocupación sobre la continua y brutal represión de las autoridades Ortega Murillo contra el pueblo de Nicaragua. Y se comprometió a seguir usando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen. Continúo charlando con Carlos César Trapani Ibarra, es abogado del expresidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, que me acompaña. Abogado, le decía, para no malinterpretar, ¿ustedes creen que en el caso que se le siguió al expresidente Horacio Cartes, se le protegió por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, y por eso no se llegó a término con ese caso?
Mire, Fernando, gracias por la pregunta. Cuando usted me habla de selectividad, nos invito a responder esa pregunta contrastando una realidad con otra. Mientras en el caso del expresidente Cartes, a propósito del funcionamiento institucional durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero generó informes de inteligencia financiera cuyos contenidos no son objetados. No se dice que lo que dicen esos informes es mentira. Tenemos como resultado que eso no ha derivado en investigaciones que pueden, digamos, apreciarse como que avanzaron, por un lado. Mientras que, por otro lado, en un contexto institucional como el que estamos viviendo, en el que senadores son expulsados del Congreso incumpliendo el propio reglamento que ellos aprobaron para tratar las responsabilidades de sus colegas, en el que el órgano que se encarga de la disciplina judicial, de castigar a los magistrados, está presidido por una persona que llegó en un contexto de conflictividad política por su decisión ilegítima. En ese contexto se realiza una denuncia sin cuestionar el contenido de los informes, sin cuestionar el contenido de los informes, que termina en una imputación, sí, que no dice nada, que no dice absolutamente nada y que básicamente son cuestionados o objetados solamente porque se hacían en contra del presidente Cartes esos informes. En ese caso la justicia avanza muy velozmente, muy velozmente. En el marco de ese caso que avanza velozmente hay un escándalo. Hay un escándalo del que se hace eco toda la comunidad paraguaya. Ese escándalo recibe como respuesta una, digamos, decisión que uno podría decir, o medida por lo menos pasiva, porque ni siquiera hemos escuchado, vamos a investigar. Entonces, yo digo, no, por eso le hablaba del contexto. Dígame, fíjese el mensaje tan potente en términos jurídicos y democráticos que se envía a toda la burocracia paraguaya y a toda la ciudadanía en general. A los medios de comunicación le preguntamos quiénes son sus fuentes. Fiscales que aparecen conversando con abogados, recibiendo instrucciones, son apartados, pero no se toma ninguna medida. No se dice que se los va a investigar, no se dice que sus teléfonos serán revisados, no se dicen que sus computadoras o sus, digamos, elementos que utilizaran para su trabajo, donde podría haber información relevante, merecerán algún tipo de precaución.
En pocas, ¿es ese en pocas palabras
que estamos viviendo, Fernando?
En pocas palabras, lo que me está diciendo, abogado, es que el Ministerio Público, no voy a decir que el fiscal general no, pero el Ministerio Público está coludido entonces con la corriente cartista del partido en contra del expresidente Mario Abdo Benítez. Es lo que me está diciendo.
Mire, yo digo una cosa, Fernando. El expresidente Mario Abdo Benítez siempre ha dicho, cuando las instituciones funcionan, cuando hay fair play institucional, cuando hay reglas de juego, no hay miedo porque se investigue. Bienvenidas sean todas las investigaciones que operen en, y garanticen la rendición de cuentas. Sin embargo, si usted me pregunta, ¿es corrupción que un abogado le instruya a un fiscal y a una fiscalía? Y yo diría, me parece que sí, investiguemos. Los apartamos.
Ahí me ha dado la respuesta. Hay mucho trabajo en el caso. Ahí me ha dado la respuesta clara y llana. A esto tendrá, por supuesto, que reaccionar el Ministerio Público, el propio fiscal general Emiliano Rolón, que lo invito al fiscal a estar aquí conmigo en el programa, ¿no? También, por supuesto, al expresidente Horacio Cartes. Vamos a estar dando el seguimiento y la cobertura de este caso porque pues, es el más alto nivel. Son expresidentes dos y el mismo actual presidente. A eso suma el legislativo, la fiscalía. Esto es, o sea, no puede llegar más arriba. ¿Dónde va a parar? Lo veremos, pero estaremos en comunicación, por supuesto. El espacio abierto para todos, ¿eh? Que quede claro. Ya, si no quieren venir, ya es otra historia. Pero, abogado, lo voy a estar molestando en el futuro, si le parece, para dar seguimiento al desarrollo de esto. Por el momento, esta noche al menos me despido, pero estaremos en comunicación. ¿Le parece?
Muchas gracias, Fernando. Te agradezco la oportunidad de exponer lo que está pasando en la República del Paraguay. Tal cual como vos decías, esto que sucede al más alto nivel refleja qué es lo que está ocurriendo en la República del Paraguay.
Muy fuerte, es muy fuerte, muy fuerte. Carlos César Trapani Ibarra es el abogado del expresidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, y quien me acompañó y que en un futuro estará, por supuesto, aquí dando seguimiento al desarrollo del caso, la acusación en contra del expresidente y la contraacusación ahora por estos chats que se filtraron. Voy a hacer una pausa, regresamos y le traigo ya entonces lo que se convirtió en deuda ayer, la segunda parte de la entrevista con mi invitada Margarita Guillé sobre derechos de la mujer y violencias emergentes. Ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclugénero 2, el número 2. Conclugénero 2, esa es la etiqueta, hashtag, numeral, como le quiera llamar. Conclugénero 2. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en X, antes Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en X. Mire, es la Red Interamericana de Refugios Públicos quien publica este miércoles un informe sobre las formas emergentes de violencia contra la mujer, basándose en el análisis de especialistas de 16 países de América Latina y el Caribe. Ayer tuvimos la primicia aquí del resultado de ese trabajo de investigación. Y de acuerdo con sus apreciaciones, la violencia política y sobre todo la violencia digital son los tipos de violencias emergentes más preocupantes contra la mujer en el contexto actual. Como usted sabe, ayer pude hablar con la directora del informe, Margarita Guillé, quien es también la coordinadora de la Red Interamericana de Refugios y especialistas en derechos de las mujeres. Por una falla técnica no pudimos terminar esa entrevista, pero la grabamos y aquí le tengo entonces esto para saldar la deuda con usted y por supuesto con mi invitada Margarita Guillé. Ponga atención. Con Margarita Guillé Tamayo, coordinadora de la Red Interamericana de Refugios y especialista en derechos de las mujeres. Y la pregunta que te hacía, Maggi, iba en torno al tema del piso legal. Es decir, es vertiginoso el desarrollo tecnológico que hoy es utilizado para violentar, en muchos casos, a la mujer. Lo hablabas tú, ¿no? Ya sea de realidad virtual, sea a través de plataformas digitales, va mucho más allá incluso de pornografía, sino que también se llega al tema de trata, en fin, son muchos los delitos. Pero particularmente en esta nueva etapa de violencia, ¿dónde estamos como Latinoamérica y el Caribe, o América Latina y el Caribe, ubicados, ¿no?, en el contexto legal? ¿Se tiene algún piso? ¿Se ha logrado tipificar? ¿O de plano estamos en pañales y no se ha arrancado para poder empezar a controlar esto?
Sí, efectivamente. Yo diría, Fer, que estamos en pañales en el tema de prevención y de protección y de las niñas en violencias digitales. Estamos aprendiendo la tecnología literal. Conforme estamos hablando, estamos aprendiendo justamente de qué pasa con la tecnología, cómo avanza. Cada 3 meses tenemos nuevas aplicaciones, nuevas innovaciones. Y lo que ha pasado es que la desigualdad que ya veníamos enfrentando las mujeres, las brechas económicas, etcétera, se trasladaron al mundo digital. Entonces vemos que las mujeres son las que tienen los teléfonos más precarios, menos acceso a internet por ocio, lo hacen más por cuestiones de comunicación inmediata, por cuestiones de resolver problemáticas de todos los días, son menos hábiles por ese tipo de cosas en el manejo de aplicaciones, de clonar identidades, de hacer trucos, digamos. Sin embargo, lo que sí nos trajo la pandemia es que las mujeres alcanzaron a reducir la brecha en 2 puntos, según un informe que hizo, si no recuerdo mal, ONU Mujeres para América Latina, de cómo estaba la conducta de consumo virtual o de plataformas y de actividades digitales, particularmente es a través del uso del teléfono. Recordemos que el internet se ha diversificado y hay muchas formas de que tú estarías online, digamos, que puede ser desde con la televisión, con un videojuego, con otro tipo de aplicaciones, tabletas, etcétera, y otras son los teléfonos móviles. Las mujeres predominantemente están en la telefonía para comunicarse. Eso ha hecho también que al momento de que reciben violencias, clonación de identidad, usurpación de identidad, clonación de cuentas, etcétera, de pronto no sabemos ni reconocerlas ni identificarlas. Cuando les llegan las violencias, digamos que alguien puso su foto con otro cuerpo o con ayuda de la inteligencia artificial, generaron un video con su imagen, con su cara, pero haciendo cosas que sabemos que una persona o que esa persona no lo haría, con lo cual le trae mucho conflicto y mucho problema y es una violencia digital. ¿Y a quién reportamos? ¿Quién inició? ¿Quién compartió? Etcétera. Entonces, apenas estamos, por eso lo digo, en pañales, viendo qué es, cómo se nombra, qué es delito, qué no es delito, qué es conducta inapropiada, qué compete a la plataforma, a la aplicación, qué compete a la ciberpolicía, qué es parte de delincuencia organizada, cómo protegernos nosotras como usuarias, cómo protegemos a nuestras hijas.
Me parece que lo primero, como tú dices, informarnos, ¿no? Y prepararnos para poder avanzar en esto, al menos como sociedad, ¿no?
Así es. Así es, tenemos que ir informándonos para poder avanzar. Y una de las cosas que yo creo que a mí me ha servido para toda la vida y que tú lo sabes, Fer, y lo quiero compartir con tu audiencia, hay que capacitarnos para ser capaces. La vida está cambiando, estamos en momentos en donde el Estado de Derecho, el Estado-Nación, que había surgido de alguna manera pues para brindar seguridad, protección a sus ciudadanas, hoy se ven en muchos territorios incapaces de brindar esa seguridad y entonces solo desplazándose, solo moviéndose de su territorio es que ellas se logran mantener seguras. Por eso hoy día existen y siguen existiendo pues 30 años después de que se formaron los refugios en América Latina, pues casas de acogida, albergues, refugios para mujeres, porque eventualmente nos damos cuenta que es una paradoja. Llegamos a 30 años de la primera normativa internacional a nivel continente en materia de violencia contra las mujeres para prevenirla, eliminarla, erradicarla. Ya hay presupuestos, hay normas, hay políticas públicas y de pronto nos damos cuenta que las violencias están creciendo, se están profundizando, los feminicidios no han parado, sino por el contrario, se están haciendo más agudas las cifras y los crímenes de odio contra las mujeres y las niñas. Y vemos que es como una hidra donde necesitamos entonces también trabajar, yo creo que en otro sentido. Trabajar en el sentido de generar agencia y autonomía en las mujeres, que sepan muy bien quiénes son, hacia dónde van, qué quieren, cuáles son sus derechos. Se ha comprobado y lo demuestra este estudio que una vez que ellas conocen sus derechos, pueden dejar la violencia o pueden tomar pasos asertivos para dejarla atrás, incluso si tienen que dejar a su país. Sí. Y por otro lado, también nos damos cuenta que es súper importante que haya funcionarias y funcionarios públicos sensibles que puedan adentrarse a este tipo de fenómenos para que tomen las decisiones correctas una vez que llegan a los cargos de elección o de representación popular.
Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias, buenas noches.